de mí.
Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suelta ese mal vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo.
Coño.
Yo quisiera enamorar.
Quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito. Ey, y llevarse el crédito ya me aburrió. Yo quiero un totito inédito.
Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo.
Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romper.
La radio donde tú,
la radio donde tú
eres el protagonista. Yo soy un 7. Para una generación de hombres y mujeres más informada, escuchas el boletín informativo en Radio.7.
De la tarde ya con 2 minutos y nos vamos con algunas de las noticias del día. El plan no era enterrarlo. La macabra y escalofriante revelación sobre lo que Nicolás Cepeda habría hecho con el cuerpo de Narumi Kurosaki. La teoría del crimen sin cuerpo. Ante la ausencia de los restos de Narumi Kurosaki, el fiscal Vincent Auger fue tajante. Si hay un experto en crímenes sin cuerpo en esta sala, es Nicolás Cepeda. La fiscalía argumentó que la falta de un cadáver no impide una condena y que de hecho es una estrategia del acusado para prolongar el sufrimiento de la familia. El Ministerio Público planteó 2 escenarios principales basados en las compras previas de Cepeda, combustible y fósforos, recordemos. Que el plan original era quemar el cuerpo para eliminar toda evidencia material. La hipótesis que el fiscal considera más probable es que Cepeda arrojó también el cuerpo a un río dentro de una maleta. La fiscalía reconstruyó la noche del crimen apoyándose en 11 testimonios de estudiantes que escucharon gritos de miedo y dolor. Un punto crudo del relato fue la acusación de que Cepeda envió correos falsos desde el celular de Narumi para ganar tiempo mientras el cadáver aún estaba en la habitación, a pocos metros de él. La abogada de la familia, Silvia Galey, destacó el control total que Cepeda ejerció sobre la vida y muerte de Narumi. Cerró su intervención con un emotivo mensaje en japonés dirigido a la madre y hermanas de la joven, afirmando que, aunque no hay un cuerpo para cerrar el duelo, ella vivirá en sus corazones. La fiscalía sostiene que el viaje de Cepeda a Francia no fue para retomar la relación, sino un acto planificado de principio a fin. Por todo lo anterior, se ha solicitado una pena de 30 años de cárcel. En otras noticias, reportan que Galvarino Apablaza está prófugo luego de no ser hallado por la policía argentina. Una información que salió anoche desde Argentina podría dar un giro al caso por el asesinato del senador Jaime Guzmán, quien ya lleva 35 años de fallecido. De acuerdo a información de 24 horas, efectivos policiales trasandinos habrían intentado ubicar y detener a Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del crimen, sin lograr encontrarlo en su domicilio. El antecedente, aún sin confirmación oficial por parte de las autoridades argentinas o chilenas, apunta a que el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez no estaría en el lugar donde residía, lo que abre la posibilidad de que se encuentre en condición de prófugo. Este eventual escenario se da en medio de las renovadas presiones políticas de Chile para concretar su extradición, reactivadas en el contexto del aniversario del homicidio del fundador de la UDI. Y bueno, en base a esto, actualiza la situación del exfrentista. Cancillería indica que durante un punto de prensa a la salida del Palacio de la Moneda, el canciller confirmó el viaje del presidente José Antonio Kast a Argentina y que se mantiene pese a la fallida captura del exfrentista. Luego indicó: valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema. El señor Pablaza es un prófugo de la justicia. Estamos trabajando para hacer todo lo que sea necesario para traerlo a la justicia, y en esto el gobierno argentino ha sido colaborativo. Finalmente, Francisco Pérez Mackenna sostuvo que estamos en permanente colaboración y contacto con el gobierno de Argentina respecto del caso de Galvarino Pablaza. Pero esto no queda solamente aquí, ya que el senador Javier Macaya habría también emitido algún comentario respecto de lo sucedido, indicando principalmente a la ex candidata presidencial Janet Jara, quien respondió: en un diálogo con una radio amiga, el legislador lamentó lo sucedido con el exfrentista, sindicado como autor de intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, y sostuvo que uno ve en esto una serie de malas coincidencias. Una coincidencia mala y extraña también fue que anduvo en Argentina Janet Jara visitando a Cristina Kirchner. Yo no estoy diciendo que con esto haya significado alguna alerta diferente, pero fue muy público todo lo de Galvarino Pablaza. Siempre y particularmente la decisión de empujar la salida rápida, añadió. A lo que Janet Jara respondió: ¿esto es en serio? Al respecto dijo: senador Macaya, a pesar de que tenemos pensamientos muy distintos, lo tenía por alguien más responsable. Y por último, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, reveló los precios de los menús con pescado como plato principal en Semana Santa, destacando que el menú con salmón es el más caro, mientras que el de merluza común resulta más económico. Los precios varían según la región, siendo Coquimbo la más costosa para algunos productos. Además, se informó sobre el valor del limón y la diferencia de precios entre ferias y supermercados, que en general los precios de los menús oscilaron entre el 2.1 y el 12 punto, entre menos 2.1 y 12.7% respecto del año anterior. En detalle, la ODEPA concluyó que el menú con salmón varía en un promedio de 34 mil pesos en el canal tradicional y de 40, ferias libres se rige esto, y de 49 mil pesos en supermercados. Por el contrario, la canasta con merluza común estuvo entre los 22 mil en el canal tradicional y 36 mil pesos en supermercados. Ahora sí, ponemos fin a la revisión de noticias de las dos.
Quedamos al día con las informaciones más importantes de la hora en el boletín informativo de Punto 7.
Pero estés donde estés, detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte.
Mundial de la concientización sobre el autismo, les cuento que la ciudad de Osorno está enfrentando un duro cuestionamiento respecto de las políticas de integración. Lo que hace 3 años se perfilaba como un avance pionero en la región, hoy se denuncia como una gestión marcada por el descuido y la falta de hechos concretos. Retroceden, están criticando el abandono de la señalética TEA bajo la actual administración. Osorno retrocede en inclusión, dice el titular. Hace 3 años la ciudad inició un proceso de demarcación de cruces peatonales con pictogramas, una herramienta visual clave para otorgar una autonomía y seguridad a las personas dentro del espectro autista. Ya, sin embargo, la realidad actual parece que dista mucho de lo que se comprometió, ¿qué es lo que están acusando acá? Primero que todo, la falta de mantenimiento. Las esquinas intervenidas, dice acá, han perdido su señalética por el desgaste, sin que la actual administración haya realizado la reposición necesaria. Otro de los puntos que se critica o que se denuncia, la inclusión de palabra, entre comillas. Se acusa que el discurso oficial sobre la discapacidad no se refleja en el presupuesto ni en la mantención de la infraestructura urbana. Y por último, un retroceso en la accesibilidad cognitiva. La desaparición de estos apoyos visuales representa un paso atrás en la seguridad vial para niños y adultos neurodivergentes. Así que lo que se hace es un llamado a la coherencia, dice: la conmemoración de este día no debe limitarse a iluminar edificios de azul o emitir comunicados de buena voluntad. La inclusión real requiere voluntad política y continuidad de las obras que impactan día a día en las familias. Oye, toda la razón, así que... Ya, pues, alcalde, ya la gente de la municipalidad, tirón de orejas para ustedes. Tenemos que ir a actuar durante todo el resto del año, no solamente el día 2 de abril, sino todo queda solamente en palabras y nada más. Oye, saludito ahí al amigo Leo. Va durmiendo el más chicoco. Balona. Con las noticias se nos quedó dormido mi compa. Oye, gracias Marielita por lo que nos envía también. Oye, se está... a ver, ¿cómo dice por acá? El artista Leonel Torres, por la empresa Semáforo, pintará 20 de los tótem, estos que tienen... ¿dónde están los... estos tótem como de eléctricos, o no? Donde está básicamente como el circuito del semáforo, el que está cerquita de los semáforos. Va a pintar 20 de estos con tema de identidad local. Sí, creo que vi también por acá en un diario de allá de la zona. Creo que también vi en un diario, en un Facebook de un diario de Osorno, donde estaba un reportaje de algo así, me parece mucho. Lo voy a buscar y lo vamos a analizar entre todos, ¿ya? Mientras tanto, seguimos con música, porque nos vamos junto a Chamanes, Lejos de Ti.
Yo ya no quiero sufrir ni estar lejos de ti. Es una herida que hay en mi corazón, porque estás fuera de mí y ya no quiero sufrir. Sé que he cometido más de un error.
Más un error. Ay, 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 ay. Sí. Reggaetón en el taco, obvio. Rancheras mientras lavas la losa, vamos que se puede. En Punto 7 tocamos de todo y para todos. Y hasta el vecino que escucha Mozart ahora grita, yo soy un 7.
Las noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada
apareció el excursionista que estaba desaparecido en las faldas del volcán Osorno. Se trataba de un hombre de 36 años, oriundo de Osorno, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 28 de marzo, quien había iniciado un ascenso por el sector de La Picada y tenía que volver el día domingo, pero se perdió el rastro tras internarse en una zona de difícil acceso. El excursionista fue ubicado en una quebrada cercana al Salto La Cascada, un terreno extremadamente escabroso, unos 60 metros de profundidad más o menos. Su hallazgo fue posible gracias a que el deportista emitió señales lumínicas y gritos durante la noche, los cuales fueron divisados por equipos de búsqueda en tierra. Oye, antes del rescate físico se utilizó también un dron para hacerle llegar alimentos y un saco térmico, lo que fue vital para que pudiera resistir las bajas temperaturas tras pasar 5 días a la intemperie. ¡Wow! Bueno, y obviamente por lo complejo del terreno, el SENAPRED solicitó el apoyo de un helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea de Chile, comandos de la institución realizaron una maniobra de extracción mediante el tecle para sacarlo de la quebrada. Oye, fue trasladado de inmediato al helipuerto del hospital de Puerto Montt. Presentaba signos evidentes de deshidratación y principio de hipotermia, pero se encuentra fuera de peligro vital, considerando los días que pasó expuesto. Oye, felicitaciones ahí a los operativos que movilizaron el GOPE de Carabineros, Socorro Andino, Bomberos de Puerto Octay, Brigadistas de CONAF y Fuerza Aérea de Chile. Así que muy bien por los rescatistas. Sano y salvo, obviamente que después de 5 días a la intemperie va a tener algún tipo de secuela, pero menos mal que por lo menos peligro vital no hay. A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Va, ahí sí, no le había subido el volumen, ahora sí.
Hola, Rorro.
Hola.
Este nombre de Claudio, eléctrico, mecánico eléctrico. Acá en Reguarto, Titiano Dide. Recoloco las luces, palante, radio, todo clase eléctrico en vehículo. Acá en Reguarto, Titiano Dide.
Perfecto.
Claudio, eléctrico.
Ya, oye, Maritza, yo le voy a pedir que los otros mensajes que me mande, amiguita, lo haga un poquito más fuerte porque se escucha muy despacito, ya, se escucha muy despacito. Que nos diga lo mismo, pero más fuerte. Nuestro amigo es electromecánico y trabaja en el sector de Ragüe Alto, ya, para los que necesiten de repente para su vehículo, hágalo al 98818-7244, 98818-7244. Para comunicarse con nuestro amigo Francisco, parece que dijo, ¿no?
Hola, Rorro.
Oja, ahí está.
Este es el nombre de Claudio.
Ah, Claudio, ahí está. Mira, mira mi memoria, mi capacidad de retención. Ya, seguimos junto a Mike Towers. Recuerde, Claudio, electromecánico, 98818-7244. Sigue Mike Towers con La Falda.
Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera.
Contenido, ¿cómo está, hijo? ¡Bendiciones!
Se fuma, quiero un tipo que la presuma. Churri heavy.
Hola, hola, pastor, ¿cómo está usted?
Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda.
¿Cómo está, hijo de la compra, contenido?
Para cuando se pueda, y de la uni, yo la saco hasta donde se
pueda. Yo, bueno, yo, después usted. Vamos, segundo round.
Dale espacio a las demás.
Despertó el Hansel.
No la haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo cae. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la yerba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. Extrema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita.
Carga.
cargarnos de energía y volvemos. Yo soy un 7. ¿Y tú?
Ecoex Encarga la Lleva. Servicio de carga y encomiendas expresas. Salidas diarias desde Santiago a todas las ciudades del sur del país. En Osorno, encuéntranos en Maquena sin número, recinto estación. Ecoex, servicio de carga y encomiendas expresas. Visita nuestra web ecocargo.cl. Ecoex Encarga la Lleva.
Disfruta de una estación diferente, donde las melodías y las palabras importan. Yo soy un 7. ¿Y tú?
Con la lírica de Cáceres.
Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribo una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un bohemio loco y no se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando.
hija, usted sabe. Bendiciones la cipata.
Ay, 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 pastor.
No, hijo. Todavía nosotros los pastores no le hacemos son manjares de comprar con tenis, hija. Usted sabe. Bendiciones la cipata.
Bendiciones la cipata. 14 horas ya con 37, 14 horas con 37 minutos. Y oye, lo que nos enviaba una amiga hace un ratito respecto de los gabinetes de control de tráfico. Eso es lo que está embelleciendo un artista local. Leonel Torres, el muralista, está embelleciendo 20 gabinetes de control de tráfico en semáforos y distintos puntos de Osorno, llenando la ciudad de identidad local y color. Esta iniciativa es parte del plan recuperación urbana impulsado por la gestión del alcalde Jaime Bertín y ejecutada por la UCT y coordinada por la Municipalidad de Osorno, contribuyendo a revitalizar los espacios públicos y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad. Así que no hay muchas fotografías, ¿eh? No encontramos mucha más info respecto de cómo están quedando. Solamente me aparece uno acá con un ¿cómo se llamaba? Como un tigre de estos dientes de sable. No, parece que acá tenía otro nombre, si no me acuerdo. Pero eso, no tenemos muchas imágenes todavía, así que si usted va por la calle, tómele alguna fotito si es que ve uno de estos gabinetes y nos la envía para poder subir nosotros también a nuestro Instagram. Recuerde, .7 Osorno. A ver, recuerda nuestro WhatsApp, +5664-221-7191, +5664-221-7191. Oye, acuérdense de mandar sus avisos, porque si los mandan después de las 3, ya no van a leerse. Sí. ¿Vámonos con aventura? Vámonos con aventura. Mi corazoncito.
Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribo una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un bohemio loco y no se lo comente al pueblo.
Que soy un bohemio loco, no se lo comento.
Despierta con música. Aquí no ponemos límites ni etiquetas. Solo canciones que te hacen sonreír. Cumbias, reggaetones, baladas, rancheras y hasta un buen bolero para tu abuelita. Aquí tocamos de todo y para todos. Yo soy un 7. ¿Y tú?
Oye, atención porque nos llega una información. Dice, bomberos concurren a calle Chapiquina con avenida Héroes de la Concepción, a la altura de Franque, algo así. Fuego en casa habitación de dos pisos, segunda, cuarta y sexta compañía, lugar de la emergencia. Preinforme, se trataría de un fuego en bodega exterior sin compromiso de casa habitación. Bomberos en calle Chapiquina con avenida Los Héroes de la Concepción. Ojalá que no pase nada más. Ya, seguimos nosotros. Oye, no sé si la Carito dio esta info, porque yo andaba haciendo trámites hoy día en la mañana, pero, deberían caer precipitaciones el día domingo, según lo que dice el tiempo del Mega. La Semana Santa, caracterizada por la estabilidad y altas temperaturas en gran parte del territorio, cerraría con precipitaciones y probables tormentas eléctricas en el centro-sur de nuestro país, producto de un fenómeno que se ha ido modificando bastante. El periodista especializado Alejandro Sepúlveda explicó que esto consiste por una baja presión actualmente en el Pacífico, la que ingresaría al continente el domingo 5. ¿Ya? De acuerdo con el comunicador, esta perturbación podría arribar en horas de la mañana y me atrevería a decir que se puede transformar en una baja segregada, por lo que la proyección es aún más compleja. Atención, porque esto podría afectar con precipitaciones desde Puerto Montt hasta sectores de la región del Biobío. Indicó que habrá chubascos, será desorganizado, desordenado, no una lluvia homogénea, sino que presentará a ratos y traerá probabilidad de algunas tormentas eléctricas. Así que, ojo, porque podríamos tener tormenta electrónica el fin de semana. Dice que por ahora podría el fenómeno llegar a Ñuble por la cordillera e impulsaría nubosidad y frescura hacia la zona central, por lo que la temperatura bajaría de los 30 grados en Santiago. ¡Ay, acá para el sur! Ya, así que eso, ojo, el día domingo podríamos tener posibles tormentas eléctricas y variaciones en los tipos de chubasco y lluvia. Ahí teníamos la info entonces. Cuando son 10 para las 3 de la tarde, Alexis y Fido.
Oh, oh, me quiere besar, vio que la puse mal.
Para mí no hay otra, no se preocupe.
quedó, ya quedó la cola. Otra vez que no podamos pasar un día tranquilo en este país. Porque diversos alcaldes están informando que hay confusión y preocupación tras el anuncio del presidente de la entrega del beneficio del gas licuado. Recordemos, a ver, para hacer una recapitulación. El gobierno anunció que iba a entregar un fondo de 225 millones de dólares para entregar cilindros de gas de 15 kilos a familias que pertenezcan al 80% más vulnerable. No se postula, se supone que el beneficio le llega automáticamente. ¿Ya? Eso es lo que decían ayer, eso es lo que dijo el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una falta de claridad total, porque los alcaldes ya están avisando, o sea, están denunciando que no existe ninguna información oficial ni protocolo sobre cómo se implementará la entrega. Inicialmente se dijo que el gobierno central se iba a encargar, pero luego se indicó que se canalizaría a través de los municipios, sin que estos hayan recibido la información como se debe. Los alcaldes, como Gustavo Toro en San Ramón, señalan que los vecinos ya llegaron a la municipalidad a exigir los vales de gas, basándose solamente en el anuncio presidencial, lo que genera angustia e inquietud tanto en la comunidad como en los funcionarios, que no tienen respuesta, sino, claro, no tienen idea. Bueno, los alcaldes califican como irresponsable la forma de comunicar del gobierno, ya que se anuncian medidas de gran impacto sin tener lista la bajada de la información o el mecanismo operativo de cómo se va a hacer, dejando obviamente la carga de la gestión a las municipalidades. Claro, no, vamos a entregar los vales, vaya a su municipalidad. En la municipalidad no hay nada. ¿Qué pasó? No tengo idea. Dios mío, nos vamos a pasar un día tranquilo en este país. Aunque algunos alcaldes, como el de Paine, por ejemplo, valoran la medida y sugieren que podría usarse el sistema de transferencia vía subdere, utilizado en la pandemia, reconocen que por ahora son solo suposiciones ante la falta de certezas por parte del Ejecutivo. Dios mío, señor Jesús, dijo más encima, se viene la Semana Santa. Pero bueno, por lo menos bajamos la parafina. Así que ya sabe, no vayan a la municipalidad todavía, no vayan a preguntar por los vales de gas, porque no pasa nada todavía. No hay respuesta de parte de las municipalidades, porque no tienen idea, no tienen la información oficial, ellos tampoco. Dios santo, si yo sabía. Ya saben que sigamos con algo de música mejor. Vámonos con Pedro Fernández. Pedro Fernández, que nos trae esto que se llama Yo No Fui.
Muchachos, por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar